Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, emisora pues que nos permite todas las semanas en comunicarnos y manifestar pues nuestros análisis sobre el acontecer político global, regional, local, en diferentes materias, diferentes áreas, en lo económico, social, en este caso pues lo laboral, que es uno de los aspectos que yo siempre estoy tocando, ¿no? Les habla Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del movimiento laborista, ¿no? Bueno, mira, estamos en el mes de abril, a pocas semanas del primero de mayo. Es decir que es oportuno para tratar todos los aspectos que tienen que ver con los orígenes del movimiento sindical. Y sobre todo porque en este momento, esta semana, como se atraviesa Semana Santa, pues los diferentes movimientos de centrales sindicales, corrientes sindicales, sindicatos de base, sindicatos no confederados, gremios profesionales, asociaciones de la economía no dependiente, jubilados y pensionados comienzan pues a reflexionar sobre el proceso profundo que hay de la desvalorización del trabajo, porque no se trata de pedir solo un aumento de salario, sino que hay una degeneración de todo lo que tiene que ver con el concepto del trabajo en Venezuela, lo que se ha labrado. Entonces, bueno, recurramos a la historia para ver la importancia de lo que ha sucedido, lo que yo llamo pues escudriñar en los huesos enterrados de la historia del sindicalismo venezolano, que se olvidan las luchas. Y este año 2025, curiosamente, pues se cumple un siglo, óigase bien, un siglo de aquel 1925, donde los trabajadores de la naciente industria petrolera que habían comenzado la exploración en 1914, los trabajadores pues petroleros que laboraban para diferentes empresas transnacionales, bueno, comenzaron a protestar e hicieron una manifestación, una primera huelga, ¿no? En la zona de Menegrande. Imagínense ustedes qué coincidencia, un siglo, los trabajadores buscando la libertad sindical o buscando que hubiera sindicatos, se enfrentaron a una dictadura. Y hoy, a un siglo, estamos como estamos en nuestro país. Y a esa dictadura que se enfrentó, que fue la de Juan Vicente Gómez, bueno, era prohibido hablar de sindicatos. Tanto que no se mencionaba la palabra sindicato, sino que solamente estaba permitido sociedades de mutuo socorro u otros nombres, pero que no mencionaran esa palabra, ¿no? Total que ese mandato de Juan Vicente Gómez, que se inició en 1908 y terminó con su muerte a finales de 1935, bueno, significó pues que en su seno surgiera la primera protesta y la unidad de la masa obrera, en este caso petrolera, pues que se rebeló contra el régimen laboral que existía en las compañías de sobreexplotación y prácticamente de trabajo en condiciones esclavistas. Ahora bien, hay que decir también pues que los antecedentes del sindicalismo venezolano no se circunscriben nada más a esa huelga de Menegrande de 1925, ¿no? Por ejemplo, cito un caso. Hay un investigador argentino que trabajó durante bastante tiempo en la década de los 80 en Venezuela, Julio Godio, quien es uno de los pocos que ha escrito sobre la historia del sindicalismo venezolano. Y escribió incluso pues, una serie de trabajos que se recopilaron en tres tomos, ¿no? Y un primer tomo fue el de 1850-1944. Dice pues que hubo una huelga imagínense usted, en 1812, en el siglo XIX, en medio del terremoto, se registró pues la primera huelga de trabajadores por las condiciones de trabajo que tenían en esa oportunidad. Luego, en el siglo XIX, el padre José Urquijo, estudioso padre, que lo pude conocer pues por su identificación con el movimiento sindical y con los trabajadores en Venezuela, él realizó, pues, antes de su muerte, pues, profundizó en la prehistoria sindical del siglo XIX. Esa prehistoria que se dio, pues, que pasó por el primer Congreso Obrero en 1896, de donde participaban los obreros que venían de perseguidos de la Comuna de París en Europa, y tantas confrontaciones políticas que hubo en el viejo continente, bueno, se vinieron con el ferrocarril alemán y entonces aquí vinieron y trajeron sus enseñanzas, ¿no? Y bueno, se fueron plasmadas en la firma pues del primer contrato colectivo del Gran Ferrocarril Venezuela en 1919. Ferrocarril que fue el que inició la construcción de las vías férreas que llegaron pues hasta Puerto Cabello, que tiene mucho que ver con todo lo que ha sido el pasado ferroviario venezolano. Pero todas estas cosas pues no tienen, todos esos antecedentes no tienen la importancia vital que tuvo esta huelga petrolera. ¿Por qué? Bueno, porque esa huelga estaba asociada al petróleo. Y el petróleo es lo que ha marcado la vida en más de un siglo en Venezuela. Fue la transición de esa Venezuela rural a la Venezuela petrolera, y de ahí en adelante la historia, de 1920 para acá, 1925, desde el punto de vista económico y social, porque impulsó las grandes migraciones internas de los llanos venezolanos, de los Andes, del oriente del país hacia el petróleo, hacia las fuentes, fue lo que marcó pues la vida laboral en todo ese tiempo. Bueno, entonces esta gesta que hicieron los trabajadores por enfrentarse a infrahumanas condiciones de trabajo, bueno, marcaron la senda, pues eso fue 1925, marcaron toda la senda del proceso que culminó con 1936, en diciembre del 36, con la conformación de la primera central. Se hizo un congreso a raíz de la huelga petrolera el 14 de diciembre. Se hizo un congreso en Caracas y se fundó pues la primera central, que se llamó pues la Confederación Venezolana del Trabajo. No era CTV, sino CBT. Bueno, entonces esa historia debe entonces recapitularse, tomarse en cuenta para los eventos que vienen en este mes próximo, primero de mayo, en Venezuela y en el mundo, ¿no? Bueno, vayamos entonces a un primer corte y regresaremos con el tratamiento de tan importante tema.
Right above you, I can hear your music playing, I can feel your body swaying. One floor below me, you don't even know me. I love you, oh my darling.
Not three times
on the ceiling
if you want me.
Is no. Oh, my sweetness means you
meet me in the hallway.
Oh,
twice on the pipe
means you ain't gonna show.
that's attached to my heart. Read how many times I saw you, how in my silence I adored you, and only in my dreams did that wall between us come apart. Oh, my darling,
knock three times
on the ceiling
if you want me. Twice on the pipe
if the answer is no. Oh, my sweetness means you'll
meet me in the hallway.
Whoa,
twice on the pipe
means you ain't gonna show. If the answer is no,
I love you, I love you.
Oh, my sweetness means you'll
meet me in the hallway.
Twice on the pipe means you ain't gonna show.
Bueno, de regreso, ¿no? Curiosamente, mira, ver la importancia de este año 2025, porque no solo se cumple el centenario de la huelga, ¿no?, sino que también se cumplen 80 años de la firma de la primera acta laboral. O sea, nunca, bueno, por supuesto que la del 2020, ya 1920 fue importante, la mencionábamos, pero dentro del sector petrolero se firmó la primera acta laboral, porque la huelga del 2025 trajo alguna mejora pequeña en cuanto al hielo y en cuanto a un bolívar más de salario, pero y la del 36 también, pero no hubo contraparte, eran concesiones discrecionales de las transnacionales petroleras que, protegidas por el régimen dictatorial, pues se permitían todos los abusos. Pero entonces no fue sino hasta junio de 1945, donde se firman las primeras la primera acta laboral. ¿Entre quién? Bueno, entre el gobierno, las transnacionales petroleras y, en este caso, pues las representaciones de los sindicatos nacientes. Por eso se cumplen 80 años. Imagínense usted, pues, el peso, pues, de lo que estamos viviendo nosotros en este año. Y allí, pues, el profesor Héctor Lucena, pues, ha hecho mucho trabajo al respecto. De hecho, esa fue su tesis doctoral, ¿no?, sobre la materia. Bueno, esa acta laboral que se firmó en junio de 1945 fue el preámbulo del primer contrato colectivo que se firmó un año después. Un año que se firmó siendo ministro del Trabajo el doctor Raúl Leones. Imagínense ustedes. Ya era Raúl el que fue presidente de la República en la década de los 60. Previamente fue ministro del Trabajo y fue el que firmó ese contrato colectivo ya con los sindicatos, que son historias que contaremos pronto, porque desde 1936 en adelante se conformaron todos esos sindicatos históricos que todavía están hoy vigentes, existen pues en el estado Zulia y a nivel nacional. Claro, de eso pues vamos nosotros a hablar pronto, cuando se cumpla la fecha, ¿no?, en junio, sobre las características particulares de esos dos eventos, ¿no?, tanto la huelga de Mene Grande como el acta que se dio en 1945, el acta laboral. A su tiempo vamos a detallar pues cuál es el... pero sí dieron una gran lección. ¿Por qué? Bueno, porque sobre todo en el acta laboral del 45, bueno, allí participaban diferentes corrientes sindicales, provenientes de la naciente Acción Democrática, que se había fundado en el 41, y otro del Partido Comunista, un poco más viejo, porque el Partido Comunista Venezolano se había fundado en 1931. De allí que pues naciera todas esas corrientes. Y eso también conllevó esa unidad a que, en este caso, pues se conformara definitivamente la central, la CTV, en el segundo congreso de la CTV en 1947. Como también la firma del segundo contrato colectivo petrolero. Es decir, que la unidad debe ser algo que debe estar presente, y eso es lo que en este momento en Venezuela no se ve. Entonces, todos estos avances fueron, curiosamente, pues lamentablemente, todos estos avances que hemos hablado, tanto de lo que sucedió en el 36, lo que sucedió en el 45, bueno, fueron arrebatados por el golpe contra el gobierno legítimo de Rómulo Gallegos en 1948, en noviembre del 48. ¿Y qué hizo la Junta Militar, encabezada por Felipe Llobera Páez, Marcos Pérez Jiménez? Bueno, disolvió la CTV, su estructura sindical, también disolvió los partidos políticos más importantes, en este caso AD y el PCB, y por supuesto también el Congreso Nacional también. Entonces, esto hizo pues que toda esa conquista pasara prácticamente a la clandestinidad, y que, bueno, el movimiento sindical siguiera pues existiendo, pero en duras condiciones. Pero eso sí, era un liderazgo reconocido por los trabajadores. Y eso, bueno, lo conllevó a vivir la penumbra de 10 años de dictadura entre el 48 y el 58, hasta que, pues, ya sabemos el desenlace que tuvo allí. Bueno, vayamos a una pausa musical y ya regresamos.
Across the sky. sky, throwing shadows.
Bueno, de regreso, queridos amigos de esta emisora. Bueno, mira, sí, y retomando pues el tema fundamental de la primera huelga del 25 y de los aniversarios que estamos hablando, que significan que se conmemoran pues en este 2025, yo creo que es propicia la reflexión para la estructura sindical sobreviviente, porque es verdad, en el país que están hoy existiendo, las centrales sindicales CTV, CGT, CODESA, Confederación de Sindicatos Autónomos, la CUTV, la UNET, Unión Nacional de Trabajadores, la CUTV, la del Partido Comunista, la Alianza Sindical Independiente, fundada por el Chino Navarro, más reciente, por el 2019, la CTV, por supuesto que es la histórica, porque es la que, por cierto, va a cumplir el próximo año 90 años de fundada, en el 1900, el próximo año 2026. De las diferentes, y también los que son integrantes de las diferentes corrientes y coaliciones sindicales, de los sindicatos no confederados, de los gremios profesionales, asociaciones de jubilados, todos esos organismos gremiales, la economía informal o no dependiente. O sea, es importante explorar un escenario común. ¿Será posible que haya un encuentro? Yo creo que es importante de cara a ese primero de mayo. Un escenario común porque el concepto del trabajo ha involucionado en Venezuela. O sea, cuando ya no es el salario lo que le ofrece el patrono, se siente en la libertad el patrono de ofrecer el salario, como en vez de salario, ingreso. Y el patrono Estado será el primero que convalida esa bonificación del salario, que ha denigrado pues de todo lo que son los contratos colectivos, ¿no? Entonces, es la oportunidad de nosotros tener que vivir, pues conocer todo este proceso, que es, lamentándolo mucho, pues, ha derivado pues en la miseria y la pobreza general en el país. Porque en definitiva, cuando el concepto trabajo cae proporcionalmente, o sea, geométricamente, por debajo del capital en un país, bueno, significa la ruina de la condición humana. Y eso es lo que está pasando en el país, ¿no? Y lo que viene a convertir, pues en verdad, que la tragedia que vive el pueblo venezolano a un siglo, porque estamos hablando de un siglo, de la lucha de los trabajadores, consiste pues en haber perdido primero el sistema democrático, porque está ligada a la libertad sindical, a la democracia, ¿no? Perder el derecho a elegir como tal. Y allí que entonces las conquistas laborales, siendo la más preciada del reconocimiento del valor justo que tiene el trabajo. Porque de eso se trata. El trabajador aporta a la economía con su labor. La economía lo reivindica con un salario que tenga poder adquisitivo. Pero cuando en un país el salario mínimo cae por debajo de los $2 mensuales, óigase bien, que es una cifra de verdad dramática. ¿Por qué? Bueno, porque el umbral de la pobreza, según la OIT y los organismos y el Banco Mundial, es que los trabajadores que ganan menos de $2 diarios, aquí tenemos menos de $2 mensuales, porque el resto de lo que percibe el trabajador, percibido pues como una gran conquista, en este caso por el sector patronal privado y por el gobierno, es bonificar. Yo lo llamo entregar las obras del festín de Baltasar, es decir, con el cuento de que eso afecta la retroactividad de las prestaciones sociales y el salario, bueno, se le ofrece al trabajador pan para hoy, hambre para mañana, porque la antigüedad lo que permite es que el trabajador sea un ahorro para su retiro cuando se vaya de la empresa. Entonces, para nosotros es fundamental entender que la jornada del 1 de mayo es un escenario propicio de que las diferentes corrientes y expresiones sindicales en este centenario, bueno, vean ese retrovisor de la historia, como decíamos al inicio, ¿no? Vean lo que pasó con esos trabajadores petroleros que no teniendo ni siquiera sindicatos, que no teniendo ninguna ley que los protegiera, porque ni siquiera había ley del trabajo. La primera ley del trabajo en Venezuela se vino a aprobar en 1928 y fue una ley más de pantalla que otra cosa, porque Venezuela ingresó a la OIT pero no tenía ley, entonces era un requisito fundamental. Entonces prepararon una ley del trabajo de la noche a la mañana para presentarla como justificativo de ingreso a la OIT. Entonces, esos trabajadores no tuvieron miedo de luchar por conquistar un trabajo digno, de tener representación sindical y, en resumidas cuentas, la democracia en general. Y también es oportuno para las academias, los estudiantes que están en las carreras laborales de administración, sociología, relaciones industriales, para que este año 2025 sea visto pues como un año centenario de análisis de la evolución de la relación de trabajo en el país, porque eso es en definitiva nuestra historia sindical. Y así también es oportuna también esta situación, este mes de abril, para analizar el peso que tiene el movimiento sindical, las direcciones sindicales, los sindicatos en la sociedad. O sea, el movimiento sindical venezolano tuvo un aporte importante. En 1936 fueron la bisagra que encabezó las luchas por la democracia en el país. También lo tuvo en el 58. Fue importantísimo. Igualmente lo tuvo en 1980, igual con el Congreso Histórico, el octavo Congreso de la CTV, el Congreso de Por la Mar. Se discutieron alternativas que, si se hubieran aplicado, bueno, tendríamos otra representación laboral en nuestro país. E incluso, me atrevo a agregar, el 2002, o sea, la relación que había, el respeto por el liderazgo sindical, eso realmente se ha perdido, no hay que tener ninguna duda. Es otra, no hay un liderazgo que se respete, que sea tomado en cuenta por los trabajadores, y es oportuna porque ha sucedido esto. Bueno, queridos amigos, en pocas palabras, pues eso es lo que queríamos traerle a ustedes en esta oportunidad, y que veamos ya en estos días de Semana Santa, previo a la Semana Santa, pues sea una jornada de reflexión para el movimiento sindical. Saludos y un gran abrazo.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.